Eso fue divertido. No tenemos nadie en la iglesia de Boston que pueda cantar esa canción así. Yo nací en Detroit, pero viví en el norte y no tenemos tanto soul. Así que vamos a tener que invitar a Anthony a que venga a cantar. Quiero que abramos, creo que dijo 1 Corintios 14. No había escuchado esa canción hace mucho tiempo. Que Dios lo bendiga. Pero estoy muy contento de estar aquí. Voy a predicar un mensaje que me ha movido a mí en mi alma. Los predicadores predicaron mejor cuando predicamos de cosas que cortan nuestros propios corazones. Ustedes tienen muchas bendiciones, iglesia. Han tenido unos tiempos retantes y Dios los ha bendecido como congregación. Richard y Sarah es un ánimo grandísimo en el reino de Dios. Ellos han ido a los lugares altos a tumbar el reino del diablo. Y estoy aquí en un tipo de viaje de arrepentimiento. Hace varios meses recibí un correo de mi hermana Roxanne. Roxanne está aquí con mi sobrina Brittany también. Roxanne está a la derecha. Yo sé que no saben quién es mi sobrina y quién es mi hermana, pero Roxanne me envió un correo electrónico. ¿Han tenido esos momentos como de David y Natán que dice, tú eres el culpable? Y me mandó este correo y me dice, te amo tanto, eres un gran hermano, pero ¿te acuerdas que hace tiempo dijiste cuando yo me mudara a Atlanta, ibas a venir a visitarme y íbamos a pasar tiempo juntos? ¿Tú te acuerdas de eso? Y ella dice, el próximo mes van a pasar 10 años desde que estoy en Atlanta y tal vez puedo recibir esa visita. Y yo dije, wow, qué mal hermano soy. Soy horrible. Me arrepiento. Y por eso estoy aquí esta semana. Por eso llamé a Richard y dice, estoy en un viaje de arrepentimiento, pero quiero venir a la iglesia el domingo y por eso estoy con ustedes. Y voy a predicar de ser un gran amigo, que eso me movió en el corazón ese tema. Ayer hice un viaje turístico en Atlanta, fuimos a Stone Mountain. ¿Ustedes saben que se pueden montar en el teleférico hacia arriba o pueden caminar? Y pueden bajar en el teleférico o pueden caminar. Y nos fuimos en el teleférico hacia arriba y bajamos caminando. Eso fue lo más lógico que me pareció. Tal vez le suene perezoso, pero yo no quería subir caminando. Pero yo vi mucha gente corriendo, subiendo. Yo dije que Dios los bendiga, ustedes son maravillosos, pero yo no quiero hacer eso hoy. Pero hoy vamos a hablar de la idea de los mejores amigos. Los jóvenes pueden decir amén cuando yo digo BFF. Las niñas saben lo que significa eso. En inglés significa mejor amigo por siempre. Pero todos quieren tener mejores amigos de toda la vida. Hablamos de que queremos ser mejores amigos y queremos hacer cosas maravillosas. Y vamos a hacer un estudio bíblico de las relaciones de mejores amigos en toda la escritura. Y son dos hombres. Los hermanos pueden decir amén. Las niñas están contentas, las mujeres. Vamos a hablar de amigos y amor. Y los hombres. Nosotros no somos buenos expresando nuestras emociones, los hermanos. Hace un tiempo tenían ese anuncio de Bud Light que el hombre le decía al otro, yo te quiero, pero lo único que él quería en realidad era su cerveza, porque como hombres no estamos tan cómodos. ¿Cómo podemos ser vulnerables? ¿Cómo puedo ser mejores amigos? Pero vamos a ver los dos mejores amigos de toda la Biblia. Y vamos a mirar ciertos aspectos de su relación. ¿Qué hizo esa relación tan buena? Y eso nos va a conmover en nuestros corazones. Porque cuando leí este estudio por primera vez, yo estaba familiarizado con la historia de estos dos hombres, pero me inspiró a llevar a mis amistades a un nivel más alto. ¿Cuántos de ustedes tienen resoluciones de año nuevo este año? Yo vi en el periódico el otro día. ¿Saben cuál es la nu resolución número uno? Siempre es bajar de peso. Todos sabemos eso. Yo tengo un buen amigo, Kevin Miller, un evangelista, que bajó 52 libras el año pasado con Weight Watchers. Pero eso es una convicción que tenemos. Si ustedes hicieron esa decisión, ustedes pueden hacerlo. Pero también pueden trabajar en sus amistades mientras bajan de peso. Pero una de las cosas que quiero que entendamos acerca de David y Jonatán es que, ¿cuál era la base de su relación? Este mensaje se llama El príncipe y el adolescente. Jonatán era el hijo número uno del rey, él es el príncipe, y David en este momento era tan joven y tan insignificante que cuando los hombres iban a la guerra, él ni siquiera podía ir. Su trabajo era cuidar a las ovejas y llevarle almuerzo a los verdaderos hombres. Y a veces podemos mirar alrededor de la iglesia y pensar, yo voy a tener un buen amigo, tienen que ser como yo. Tienen que ser los intereses que yo tengo. Tienen que ser de mi misma raza, y si tienen las mismas raíces que yo, pues podemos ser amigos, y con las demás personas no puedo ser mejor amigo. Pero una de las cosas increíbles que tienes este joven, tal vez de como 13 años, y el príncipe de todo el país, y esa fue la mejor amistad que vemos en la Biblia. Así que sabemos que si un príncipe y un adolescente como ese pueden tener una relación tan fuerte, podemos mirar aquí alrededor y saber que hay muchas oportunidades de tener cercanía y ese tipo de amistad. Miremos cuál es la base de que los unió, y fue su corazón por Dios. Miren, perdón, en 1 Samuel 14, quise decir. Empaqué para este viaje a las 5 de la mañana y se me olvidó la Biblia. Así que cuando vine aquí traje la Biblia que había en el hotel, pero ahora no estoy usando esa Biblia. Ahora tengo la Biblia de Richard, y lo siento, Richard, pero puse varias marcas para saber dónde parar y comenzar. 1 Samuel 14, en el verso 1. Dice, cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero, ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Pero no le dijo a su padre. En este momento, los filisteos están oprimiendo a los israelitas, y los israelitas están tan oprimidos que los filisteos hicieron una regla que no pueden tener herreros en todo el país. Así que nadie tenía espadas, solo habían dos espadas en toda la nación. Y los israelitas estaban tan oprimidos que la Biblia dice que se escondían en hoyos en la tierra. Pero Jonatán tiene este escudero. Es cómico tener un escudero porque tiene solo una espada. Pero tiene como su guardaespaldas, lo que sea. Y Jonatán tiene esta idea de que vamos a hacer algo maravilloso para Dios. Pero lo increíble es que Dios no le habla al principio. No hay ningún pasaje en la Biblia donde él lo lee y dice, ah, tengo que ir a hacer algo. No, él tiene esto en su corazón. Pero lo increíble es que la Biblia dice al final de ese pasaje que lo hizo sin decirle a su padre. A veces los más ancianos en la iglesia le pueden quitar la fe a cualquier buena idea. Pueden decir amén. A veces, los jóvenes soñadores en nuestra hermandad, cuando tienen una gran idea, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres compartirla con alguien que va a estar contento también? Pero ese no es el tipo de hombre que Saúl era. Saúl siempre se estaba escondiendo, siempre era negativo, siempre era falto de fe. Y cuando Jonatán, su hijo, estaba inspirado, él dijo, vamos a hacer esto. Y dijo, déjame compartir esto con mi escudero, no con mi padre. Hagamos esto, tú y yo. Pero no le dijo a su padre. Déjame hacerle una pregunta a los hombres aquí que son de mi edad o más ancianos todavía. ¿Ustedes traen inspiración a esta iglesia? ¿Traen fe a este grupo? ¿Los jóvenes están inspirados por su ejemplo? y la fe de su edad. A la gente le gustan los viejos que están inspirados y tienen mucho fuego todavía. Tienen ese espíritu como de Caleb en la Biblia. Caleb tenía 80 años y él dice, yo todavía tengo el vigor que tenía hace 40 años. Él lo más seguro estaba demente, no era tan fuerte a los 80 años que cuando tenía 40. Pero él piensa, él lo pensaba que lo era. Ese es el tipo de viejos que tenemos en esta iglesia. Yo sé que sabemos que no todo lo que dicen es correcto, pero nos inspiran. Tenemos un hermano que se acaba de retirar, uno de nuestros ancianos, Clarence Webster, y trabajó 30 años para la compañía Liberty Mutual, y el día que se retiró dijo, maravilloso, ahora voy a estar en el ministerio de tiempo completo. Y se apareció la primera semana en la reunión de los líderes con corbata, nadie siquiera tenía una chaqueta. Y él miró alrededor y dijo, bueno, esto no es con mis otros trabajos, pero me voy a vestir más casual la próxima semana. Y él y su esposa el año pasado estudiaron la Biblia con 10 personas que se hicieron cristianos. Dirigen 5 charlas diferentes en 5 días diferentes de la semana. Pero así no era el papá de Jonathan. Eso no estaba en las notas, pero eso fue de gratis. Para los más ancianos entre nosotros. Pero Jonatán dice, hagamos algo en su corazón. Versículo 6, miren. Dice, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensando hacer, que cuenta con todo mi apoyo. ¿Ven lo que pasa aquí? Jonatán estaba inspirado. Yo quiero hacer algo. Yo sé que hay más de ellos que de nosotros, pero Dios hace este tipo de cosas. ¿Y saben qué? Hizo el escudero y el escudero dijo, yo estoy contigo de todo corazón. Yo tienes todo mi apoyo. Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ahí es donde estaba Jonatán en su fe. Ese es el tipo de hombre de fe que era. Miren lo que pasa en el verso 11. Así pues los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. El relato aquí básicamente nos dice que Jonatán tenía esta estrategia militar que dice, mira lo que vamos a hacer, porque ellos estaban en un hoyo y los hombres estaban arriba. Vamos a salir y vamos a enseñarle que ahí estamos. La, 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 la. Y si ellos nos dicen, quédense ahí, vamos a bajar a ustedes y los peleamos acá abajo. Pero si nos dicen que suban acá y les vamos a enseñar una lección, entonces sabemos que Dios los ha entregado en nuestras manos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No lo dice, pero esa era su fe, esa era su convicción. Y él persuadió a su escudero que hagamos esto. Así que se enseñan, y miremos el verso 11. Así pues, los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos. Los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y a su escudero, vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. A los filisteos, que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En ese primer encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Pensemos en ese momento. La Biblia dice que ellos nos dicen suban y Jonatán dice sí, es nuestro día de suerte y subieron. Y la Biblia dice que esos dos en un espacio de como media cuerda, es como el tamaño de este teatro, y mataron a 20 hombres y tienen esa fe de que Jonatán agarraba uno y el escudero lo terminaba y pasa, y hicieron eso, fue una victoria increíble. Y son lo que pasa después de esto en el capítulo. Los israelitas arrasan con los filisteos. Ese es el corazón de un hombre de Dios. ¿Dónde está tu corazón hoy? Cuando piensas en hacer una resolución de Año Nuevo, ¿tienes miedo de soñar algo demasiado grande porque puedes fracasar? porque a veces pensamos, yo no quiero decir nada muy loco, porque si no ocurre, entonces me voy a sentir avergonzado. Pero eso no es lo que estaba pensando Jonatán. Él estaba pensando, ¿sabes qué? Yo voy a luchar allá arriba con Dios o aquí solo, pero voy a luchar contra ellos. Y ese era el corazón de Jonatán. Y tienen que entender que Jonatán era el único. Él miró por Israel y ¿qué estaban haciendo? Escondiéndose en cuevas en la tierra. Pero él tenía un corazón de hacer batalla por Dios. Ahora miremos a su socio en 1 Samuel 17. El preadolescente. 1 Samuel 17. Los israelitas arrasan con los filisteos, pero entonces se ponen en una situación mala de nuevo. Y esta vez los filisteos sacan a un, como un gigante de la lucha libre o algo así. Esta bestia enorme de hombre que era más alto que todos. ¿Quién era el más alto de Israel? ¿Ustedes saben? Saúl era el hombre más alto de Israel, el papá de Jonatán. Pero cada día, salía Goliat. Y se burlaba de los israelitas y decían, ustedes, cobardes, vamos a pelear. Yo y escojan al guerrero más valiente de todos ustedes. Y si yo gano, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y si ustedes ganan, nosotros seremos sus esclavos. ¿Quién tienen para luchar conmigo? Estoy aquí, vamos. Y cada día los israelitas se iban a su casa. Y el próximo día, Goliat se levantaba de nuevo y venía. Estoy aquí todavía. ¿Quién tienes? Y los humillaba a los israelitas. Y los hermanos de David están ahí, están siendo humillados. Y David viene a traerles comida y escucha lo que está pasando. Y dice, espérate un momento, ¿qué está pasando aquí? Y Goliat se está burlando de ellos. Tienen que entender que David es tan pequeño que cuando llaman al ejército, yo estaba en el aeropuerto recientemente y uno se ve mucha gente de militar pasando por el aeropuerto en Atlanta. Son hombres jóvenes. Algunos son adolescentes todavía. Pero David era tan joven que ni siquiera lo consideraban. Pero él vio lo que estaba pasando. Y él va a donde Saúl, porque él va a arreglar el problema. Y miremos en el capítulo 17, versículo 32. David le dijo a Saúl, que nadie se desanime a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Saúl le contestó, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército de Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Ven el corazón de David aquí. David dice, escucha, yo puedo ser pequeño, pero soy fuerte. Yo estuve en los campos y vino un león, vino un oso, y yo le quité la oveja y lo agarré y lo maté, y yo voy a matar a ese gigante también como al oso y al león. Alguien me dijo el otro día, del punto de vista de David. La cabeza de Goliat era grande. Yo puedo darle a algo pequeño con una piedra, con esa cabeza de calabaza que tiene, yo le puedo dar fácilmente. Tiene una cabezota grande, pero escucha, Dios va a estar conmigo y va a ser increíble. Ahora una cosa que tienes que tener en mente. 4 días de que se estaba burlando de ellos, Jonatán estaba ahí también. Sabes que le tenía que haber hecho daño en el corazón. Él estaba en un punto que todavía no se atrevía a levantarse. Pero aquí vino David y vamos a hacerlo. Y ustedes saben cómo va el relato, ¿no? Finalmente Saúl dice ok y le da sus cosas y David dice yo no puedo ponerme esa armadura, déjame ir. Y agarra cinco piedras y pone una. Y la Biblia dice que cuando ve a Goliat, Goliat se siente insultado, que tú enviaste a un niño a pelear conmigo. Soy un perro que me enviaste. Este muchachito aquí. Y la Biblia dice que David corrió hacia Goliat. Déjame hacerle una pregunta. Vamos a ver que tienes un montón de fe de repente. Vamos a decir, imaginarnos. ¿Has tenido uno de esos momentos que te pones de voluntario para algo y de repente dices, ¿qué hice? ¿Tuviste un buen tiempo de oración? ¿Fuiste a Stone Mountain? Y dijiste, sí, yo voy a pelear contra Goliat. ¿Cómo lo harías? Aquí está Goliat, aquí estoy yo. Yo estaría pensando, vamos a buscar el ángulo correcto con el sol. Eso no fue lo que hizo David. David fue corriendo y le dio con la piedra en la cabeza la primera vez. Y lo increíble es que Goliat no estaba muerto. A veces tumbamos a Goliat y pensamos que es una victoria, pero David no. David dice que fue y agarró la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Y corre por Israel enseñando la cabeza de Goliat. Ahí sabes que tienes un adolescente loco. ¿Qué haces, muchacho? Eso es asqueroso, deja eso. Pero él está enseñando la cabeza, él está contento. Esa es una cabezota pesada. Pero ese era el corazón de David. Jonatán vio el corazón de David, el príncipe. Vio el corazón de este adolescente. Y entonces aprendemos de la amistad que tuvieron. Tener un corazón de luchar para Dios es la base de lo que nos une. Me encantan las prédicas de Richard. Yo recuerdo la primera vez que escuché a Richard. Richard preacha sin pedir disculpas. Y la congregación está de acuerdo, esto es cierto. Sabemos eso. Y yo veo a los evangelistas a veces cuando predican. Y algunos tratan de asegurarse que no ofenden a nadie. Yo creo que eso no pasa por la cabeza de Richard. Él nunca se le ocurre. Hablé en una conferencia no hace poco y Richard estaba predicando. Y nunca lo voy a olvidar porque estaba en el medio. Y Richard empezó a hablar de la falta de respeto de los adolescentes. Y algunos de ustedes están con los pantalones bajos y las gorras en sus cabezas. Y de repente yo vi a todos estos jóvenes sacándose las gorras. Y dijeron, sí señor, pero ahí yo digo, ese es un hombre con convicción. Yo no he pasado tanto tiempo con él, pero me encanta su corazón, su pasión para Dios. ¿Ustedes tienen pasión para Dios? Algunos de nosotros simplemente queremos construir relaciones sobre intereses en común en vez de convicción en común. David y Jonatán tenían ese corazón. A veces vemos gente en ciertas situaciones. Nosotros estamos recaudando fondos para un hospital en Camboya y jugamos baloncesto por 24 horas sin parar. Paramos solamente por 8 minutos por hora. Jugamos 24 juegos toda la noche. Ahora, yo soy más competitivo que la mayoría de la gente porque a las 4 de la mañana yo todavía quería ganar el juego. Y yo recuerdo estar debajo del canasto y un hermano de mi edad y yo estaba debajo del canasto y él empezó a subir y yo voy a bloquear su tiro. Y cuando antes de yo subir, él me dio con el codo en mi estómago lo más duro que pudo y me dobló. Y entonces se sonrió y entonces metió el canasto. Y hemos sido buenos amigos desde entonces. Yo dije, me gusta este hombre, tiene ese tipo de convicción. A las 4 de la mañana todavía está dando su corazón aquí. Pero para tener ese tipo de corazón, uno se puede ver en la hermandad. ¿Quién ama a los perdidos? ¿Tú sabes quién lo hacen y quiénes no? ¿Quién camina con Dios? ¿Quién está cerca de Dios? ¿Quién ora y te hace nervioso? Oremos juntos. Y tú dices, wow, voy a orar con este. ¿Quién tiene ese corazón para Dios? Esa es la base. Yo conozco a gente en Boston todo el tiempo, a mi hermana era líder del Ministerio de Adolescentes en Boston antes. Y conozco gente que me dice, yo conozco a tu hermana. Nosotros estábamos juntos en el Ministerio de Adolescentes y era un tiempo maravilloso, el tiempo más maravilloso de mi vida cristiana. Porque tenían pasión juntos. ¿Quién es tu socio en el Evangelio? ¿Con quién? ¿Quién tienes? Cerca de mi casa. Yo vivo en los suburbios de Boston. Y hay una casa cerca de mi vecindario que tiene una ametralladora de la Segunda Guerra Mundial en el patio de este vecindario. Pero lo que pasa es que la casa es el club de veteranos de guerras. Y son hombres que hablan de aquel entonces, de cuando estaban en la guerra. ¿Por qué? Porque estaban juntos en la batalla. Y después de regresar de la guerra, nunca han encontrado una relación que reemplace esa. ¿Así son en la iglesia? ¿Tienes esa pasión que estamos en la batalla juntos? ¿O somos más como el Club Rotario, que solamente nos sentamos y hablamos de lo que sea? David y Jonatán, la base de su amistad era su pasión por Dios. Ahora, hagamos unos puntos rápidamente. En el capítulo 18, los jóvenes están perdiendo la paciencia. Capítulo 18, versículo 1. Este es el cuadro de David y Jonatán cuando comienza su amistad. Y dice, una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. ¿Ves el cuadro? Hay una frase interesante aquí que dice que Jonatán habló a David como a sí mismo. Piensen en cómo nos amamos a nosotros mismos. La Biblia no nos enseña cómo amarnos a nosotros mismos. ¿Saben por qué es eso? Porque nosotros lo hacemos bien desde el principio. Eso es algo que tú sabes hacer. Tú ves un bebecito, la gente habla de los dos. Y uno dice que a los 2 años son egoístas. No, es porque de repente quieres que se comporten diferente, pero han sido egoístas desde el principio. Piensen en cómo se aman ustedes a sí mismos. ¿Cuán a menudo pensaste en ti mismo esta mañana? ¿Te levantaste esta mañana y pensaste, dormí bien o no? Y te alistas y te miras, bueno, ¿cómo estoy? Bueno, pero está bien, estás listo. Entras y te sientes cómodo, tienes calor, me quiero sentar aquí, me gusta esto, no me gusta aquello, la hermana detrás de mí no canta bien, piensas todo tipo de cosas. Siempre estás pensando en ti mismo, ahora mismo, ¿cuánto tiempo que voy a almorzar? Tengo hambre, ¿cuánto tiempo va a durar este servicio? Lo que sea. Estoy pensando en esto, ¿quién va a ganar el partido hoy? Vamos a ver si Atlanta va al Super Bowl, ¿cómo me siento? ¿Qué quiso decir ella cuando me dijo esto? ¿No me saludó? ¿Qué pasó? Tienes todos estos pensamientos acerca de ti mismo. ¿Y qué pasó con el que está al lado tuyo? ¿O solamente de vez en cuando? No nos amamos como nos amamos a nosotros mismos, unos a otros. Pero la Biblia nos reta a que los esposos amen a sus esposas como se aman a sí mismos. Admitamos que eso no es fácil, porque nos amamos a nosotros mismos muchísimo. Pero David y Jonatán tenían una amistad que pensaban el uno en el otro como en sí mismos. Y en Filipenses 2, Pablo dice que no tengo a nadie como a Timoteo, porque en el 2:20 él dice, él no es como a más nadie. Los demás buscaron sus propios intereses, pero Timoteo busca el interés de los demás. Déjeme hacer una pregunta. ¿En cuántas personas de tus amigos has pensado hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Qué están pensando? Conocemos bien a nosotros mismos, Pero pensar en lo que piensan los demás. Tuve una situación con uno de mis ancianos en Boston que lo diagnosticaron con cáncer. A mí hace como 10 meses me diagnosticaron y yo pasé por mi cirugía. Y Dios me ha bendecido. No estoy 100% curado, pero 99%. Y ellos están muy contentos al respecto y me están velando y ese tipo de cosas. Pero recuerdo cómo era. Los 2 días antes de la cirugía, porque cuando uno tiene cáncer, toman diferentes exámenes, pruebas, pero en realidad no saben exactamente lo que te pasa hasta que te cortan. Y entonces es que saben de seguro lo que tienes. Y hasta ese momento te hablan, pensamos esto y pensamos aquello, pero vamos a tener que ver. Y yo recuerdo 2 noches antes que mi hermano Clarence iba a tener su cirugía del cáncer de la próstata. Y yo pensé, lo voy a llamar, porque esta es la noche. A veces es cuando tu cerebro más se mueve y yo lo llamé. Y él levanta su teléfono y dice, hola. Y yo le digo, este es tu amigo Doug. Quiero saber cómo estás ahora. Él me dice, yo no he dicho 5 palabras en los últimos 2 días. Yo no hubiera cogido el teléfono, pero sé que sabía que eras tú y sabía que tú conoces lo que estoy pasando. Y yo le hablé de lo que le iba a pasar y las emociones que iba a tener. Hablamos como por 1 hora. Y yo no hubiera sabido cómo era estar en esa situación si no hubiera pasado por ella. Y me ayudó a entender, porque yo he visto a muchos de mis amigos tener cirugía y diferentes cosas, pero no pensaba en ellos como pensaba en mí mismo. Pero tenemos que ser un pueblo que estamos enfocados en las necesidades unos de otros. Una hermana en la iglesia me preguntó hace poco y me dijo, yo estaba enferma en el hospital por 2 semanas y nadie me visitó de la iglesia. Y yo dije, yo no me quiero quejar, pero eso no me suena que está bien. Y yo le dije, hermana, eso es terrible. Pero a veces estamos absortos en nuestras propias vidas, que nuestros amigos, hermanos, nuestra familia están pasando por cosas y no pensamos en ellos. Y David y Jonatán se amaron como a sí mismos. Y dieron regalos. Miren el verso 4. Esto es una imagen interesante. Dice que Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto, se lo dio a David, también su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Tienes esta foto, aquí está Jonatán, el príncipe, y aquí está el preadolescente. Y él se quita su túnica, su cinturón, su arco, su espada. Él quiere que él tenga todo eso. ¿Por qué? Porque él está tan contento de encontrar a otro hombre que tiene fe en Dios. ¿Cómo son dando regalos, aparte de Navidades? Seamos honestos, hombres. ¿Cómo estamos haciendo en términos de dar regalos? Para mí esta Navidad fue maravillosa, porque le pude dar a 3 de mis hijos exactamente lo mismo. Esto es un regalo increíble y para los tres y acabé en 5 minutos y sentí victoria. Pero es malo que odio tanto dar regalos que si puedo hacerlo en 5 minutos me pongo contento. Pero regalarse cosas hace diferencia en una relación. Eso es lo que estaba haciendo Jonatán. Ayer, mi hermana Roxanne me dio un regalo. Y es esto aquí. Es un corazoncito de cristal. Y es cómico porque no es muy grande. Y no cuesta mucho. Pero yo lo voy a guardar por el resto de mi vida. Porque me lo dio ella. Y era un corazón. Y podemos hacer cosas pequeñas que hacen una diferencia increíble. Tan a menudo esperamos a que alguien se enferme o hasta que mueran. Antes de expresar el corazón y amor y fe y el ánimo que tenemos. Mi tercer punto es que los verdaderos amigos están listos para hacer lo que sea que necesite. Vamos a recordar el relato. David mató a Goliat y Jonatán le encantó eso y dijo, vamos a ser mejores amigos por siempre. Poco después de eso, Saúl se puso tan celoso, tan enojado. ¿Por qué? Porque las muchachas, regresando de la batalla, las muchachas están cantando, ¿verdad? ¿Y qué están cantando las muchachas? Saúl mató a 1,000 y David mató a 10,000. Las muchachitas siempre están causando problemas y les gusta la música, la última música. Así que están cantando y Saúl está escuchando la radio o lo que sea y de repente se pone tan enojado. Y el resto del relato es que porque David era un héroe, Saúl lo quería matar. Y el hijo de Saúl, Jonatán, le dice que voy a ser tu mejor amigo de toda la vida. Y vemos el relato. Y David está tratando de huir de Saúl. Y Jonatán es un poco inocente acerca de su padre. Él piensa que su padre es mejor de lo que es. Es fácil hacer cuando eres el príncipe y no te está lanzando a ti. Pero en el capítulo 20, verso 1, dice que David huyó de Nayot de Ramá y fue a donde estaba Jonatán. ¿Qué he hecho yo? Le preguntó. ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? Morir tú de ninguna manera, respondió Jonatán. Mi padre no hace nada, por insignificante que sea, sin que me lo diga. ¿Por qué me lo habría de ocultar? Eso no es posible. Pero David juró y perjuró, tu padre sabe muy bien que tú me estimas. Así que seguramente habrá pensado, Jonatán no debe enterarse para que no se disguste. Pero tan cierto como el Señor y tú viven, te aseguro que estoy a un paso de la muerte. Jonatán le respondió, dime qué quieres que haga y lo haré. Los verdaderos amigos están listos para hacer lo que necesitamos. Esto es una conversación intensa porque Jonatán dice, mi papá está, no hay problema. Y David dice, déjame decirle algo, príncipe, estoy a un paso de la muerte. Y en ese momento, la contestación es interesante, dice, yo hago lo que tú necesitas que haga. Recuerdo el día que recibí la llamada del doctor que las pruebas eran positivas, que tenía una forma seria de cáncer. Y fue extraño porque estaba en una reunión hablando con uno de los hermanos y recibí la llamada. Y el doctor me había chequeado el cuello y dijo, tienes algo aquí. Y la tercera prueba, el doctor llamó y dijo, hay 4 tipos de cáncer de la tiroides, el tuyo es el tercero más mortal. Lo otro que te dije antes de que iba a ser fácil, olvídate de eso, ibas a tener que tener una cirugía. Y después de la reunión, fui a mi casa y lo que más temía era decirle a mi esposa y mi hija. Y no olvidaré el día que me senté con Joyce. Y cuando recibí la segunda prueba, lo traté de esconder, no quería que ella supiera. Y ella averiguó, ¿dónde vas? Voy a ir a este pueblo, voy a ir al doctor. ¿Por qué? Pero nos sentamos y le dije, recibí la llamada del doctor y tengo cáncer y tengo que tener una cirugía. Y nunca olvidaré ese momento. Porque instantáneamente empezó a llorar ella. Y 10 segundos después se sacudió y me miró. Y me dijo, ¿qué necesitas que yo haga? ¿Qué necesitas? Y pensé, wow, eso es tan diferente que lo que hubiera sido mi reacción. Yo de repente hubiera ido a mi todo está bien, Dios está bueno, esto va a ser maravilloso, vamos a hacerlo juntos. Dios está en control. Esa hubiera sido mi reacción. Pero eso no fue lo que ella hizo. Ella se detuvo y me preguntó, ¿qué necesitas? Y algo que yo aprendí de ser un amigo. Cuando alguien te dice, estoy a un paso de la muerte, mejor cállate y pregúntale, ¿qué necesitas que haga? Eso es lo que hace un verdadero amigo. Otra cosa que hacen los verdaderos amigos es que sacrifican lo que es mejor para ellos por la otra persona. Es fácil tener amigos mientras que nadie tenga necesidades, pero cuando hay una situación de necesidad, y entonces es que sabemos quiénes son los verdaderos amigos. Miren en 1 Samuel, esto es un pasaje animante. En 1 Samuel 20. Saber que no estás solo si tienes problemas en tu familia. 1 Samuel 20. Tenemos esta situación en la que David le dice a Jonatán, después de que él le pregunta qué quieres que haga, yo no voy a ir a la fiesta y vamos a ver cómo reacciona tu papá. Si él se pone furioso, sabes que me quiere matar. Y si él no tiene problema, pues sabes que entonces tal vez no hay problema. Así que hagamos eso. Tú no vayas a la fiesta y yo voy a darle una excusa por la cual no viniste. Así que David no se aparece el primer día de la fiesta. Y Saúl lo busca y no lo encuentra. El segundo día no se aparece de nuevo. Y Saúl dice, hey, ¿dónde está David? Y Jonatán dice, él tenía un negocio en su aldea y le dije que no tenía que venir. Miremos lo que pasa entonces. Versículo 30 del capítulo 20 de 1 Samuel. Dice, al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán, el padre con su hijo. Dijo, hijo de mala madre, exclamó, ¿ustedes han hecho eso alguna vez? ¿Ves algo malo en tus hijos si le echas la culpa a tu esposa? Aquí le dijo, hijo de mala madre, este momento como tu madre. O sea, perdió la cabeza a Saúl y dice, hijo de mala madre, ¿crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? Porque sigue mencionando a su madre. Mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir. Saúl salió del closet de aquí. Aquí sabemos ya lo que está pensando Saúl. Saúl dice, escúchame, estúpido. Hijo, cabeza de chorlito, de madre estúpida también. Mientras David esté vivo, tú no vas a ser el rey, así que búscalo, así que lo voy a matar. Jonatán tenía buen corazón. Él asumió lo mejor de su padre, Saúl. Es fácil ser amigo cuando tú eres el príncipe y este quiere ser príncipe también, vamos a ser príncipes juntos. Pero esto lo hace bien claro. Solo va a haber un rey. ¿Va a ser Jonatán o va a ser David? Debería ser Jonatán, porque él es el hijo del rey. Pero aquí hay una amenaza a su trono. Ahora miren el capítulo 23, verso 17. Jonatán está compartiendo con David las noticias. Porque Jonatán ahora sí sabe que su papá está loco y quiere matar a David. David está desanimado. En el verso 17, Jonatán le dice, no tengas miedo que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. Entonces los dos hicieron un pacto en presencia del Señor, después de lo cual Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Ores. Encuentras algo bien interesante aquí. Porque Jonatán le está diciendo a David, buenas noticias. Tú vas a ser el rey y yo voy a ser el número dos. Ese es el corazón de un verdadero amigo. Recuerdo una vez yo estaba caminando en Indonesia con un hermano, éramos amigos, todavía lo somos, y estábamos caminando juntos por estos pasillos que uno se perdía bien fácil. Esto es una situación de tercer mundista, y mientras caminábamos, sale un perro, no está amarrado, así ladrando, y él va a morder a alguien. Y nunca olvidaré por qué ese perro vino, y yo digo, yo tengo que hacer algo, voy a patearlo, este perro me va a morder, pero le va a doler. Y mientras yo me puse, noté que el hermano con quien estaba fue corriendo detrás de mí. Y yo hice así. Y el perro se volteó y se fue corriendo. Y yo miro al otro lado de mi hombro y le digo, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí atrás? En una fracción de segundo ya sabes cuáles son sus prioridades. Él estaba buscando acerca de sí mismo. No tienes que tener un perro en Indonesia para ver eso en nuestra hermandad muchas veces. Eres un tipo de amigo como Jonatán, que dice, si van a morder a alguien, que sea a mí. Si alguien va a ser número dos, que sea yo. Él sacrificó hasta lo que era mejor para él. Hay otros puntos, pero quiero compartir solo uno más en el 23:15. Dice, estando David en Ores, en el desierto de Zif, se enteró de que Saúl había salido en su busca con la intención de matarlo. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. En fin, para eso son los verdaderos amigos. Déjame preguntarle, ¿saben hacer eso? Si tienes un hermano que está bien desanimado, tal vez le han ido bien mal las cosas, tal vez tiene retos de salud, tal vez se murió alguien en su familia. Sabemos no cómo animarlo, yo siempre he sido experto en eso, pero sabemos cómo ser un verdadero amigo y ayudar a alguien a encontrar fortaleza en Dios. Porque necesitamos amigos en dificultades, pero lo más que necesitamos es confiar en Dios. Que nuestras fuerzas vengan de Él. No que tú eres el mejor amigo del mundo, así que estoy bien. No, estoy bien porque Dios está ahí. ¿Sabes cómo ayudar a las personas a confiar en Dios? O digo, mejor llamo a Richard o Sara, alguien que me ayude, me pueda... No, tus amigos te necesitan a ti. Ayudarles a confiar en Dios. David y Jonatán. Una amistad legendaria. Ambos tenían grandes corazones de fe y se amaban como a sí mismos. Se dieron regalos y tenían las mejores intenciones para el otro. Y cuando se puso la cosa bien mala, Jonatán le dijo, ¿qué necesitas que haga? Y se ayudaron a encontrar fuerzas en Dios. Y cuando pensemos en este nuevo año, pensemos en esta increíble amistad y nos acerquemos unos a otros en él. Que Dios los bendiga.